y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad.
La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año.
¡Pero me sé de ti, mamillito! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra por esa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos fumando para Freak Noob News!
¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda.
Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de Cultura Geek. Los saluda al Rick como cada semana y en esta ocasión, damas y caballeros, traemos un podcast bastante guapo como todos los podcasts, pero en esta ocasión una guapura un tanto extraña, porque el día de hoy, amigos míos, toca hablar nada más y nada menos que de The Voice, una obra que está chulada de DC Comics. Y para esto, bueno, damas y caballeros, no estamos solos, sino que nos acompaña el buen Mike Maca. Joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
Bien, bien, joven Henry, aunque te voy a corregir. Digo, no sé si quieras volver a grabar porque dijiste The Voice.
Ah, no, Doom Patrol, y lo estoy viendo, no, ¿cómo empezar a grabar otra vez? No, Doom Patrol, damas y caballeros, estaremos hablando de Doom Patrol, de DC Comics, del DC Universe. Dije The Voice, no me di cuenta, una disculpa. Tenía, es que como
La emoción
del último episodio, que ya quiero verlo. Perdón, pero sí, hoy toca hablar de la Doom Patrol.
No, sí, genial, la verdad, pues una muy buena serie también, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser un buen programa, espero. Y pues nada, ya sabes, un placer siempre estar aquí, joven Alri, y con esta bonita audiencia también que nos escucha. Espero que les guste este programita.
No, el placer es nuestro por tenerte aquí. Y bueno, pues antes de iniciar con el programa del día de hoy, damas y caballeros, de verdad quiero agradecerles absolutamente a todos los que nos acompañaron durante los programas de Avatar. Ha sido por mucho el mejor inicio de temporada que hemos tenido. Tuvimos muy buenos números, la verdad, muchas gracias a todas las personas que se suscribieron gracias a estos programas, a todos los que llegaron, pues gracias a Avatar. Bueno, pues no siempre estamos hablando de Avatar, como ya se habrán dado cuenta por el gran catálogo que tenemos, pero pues al menos tratamos de traerles un programita guapo cada semana, en teoría a las 6 de la tarde, en vivo a través de Twitch. Y también ya sabes que puedes escucharnos a través de Joven Mike, a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube, Google Podcasts y varias retransmisoras más. Joven Mike, ¿tus redes sociales?
Sí, ya saben, me pueden encontrar en Instagram como @MikeMaca_cos. En donde subimos fotos de cosplayers, aunque bueno, pues sinceramente ahorita desde, ¿qué será? Como desde junio, yo creo, ¿no? Joven Aldri, ya está parado todo porque no he podido subir más, no tengo más fotos originales, entonces, pero pues pueden ver las fotos que tengo ahí ya y las pueden checar, las pueden juzgar y todo chido.
Perfecto, y bueno, pues dados todos los anuncios parroquiales, también ya sabes, puedes encontrarnos en YouTube. Igual si estás escuchando esto en YouTube, pues síguenos en otras redes sociales. Pero bueno, en YouTube tenemos videos sobre reseñas de cómics, mangas, video reacciones y demás contenido. Y ahora sí, bueno, pues damas y caballeros, antes de irnos al tema principal, las noticias bastante rápido, que de hecho pues esta semana no hubo tantas noticias, hubo algunas noticias bastante guapas, pero la verdad es que estuvimos cortos de noticias esta semana. Y bueno, pues damas y caballeros, ¿qué te parece si iniciamos con las noticias del universo cinematográfico de Marvel? Y la película de Spider-Man sigue dando muchísimo de qué hablar. Y buenas noticias, y es que la semana del 12 de octubre, el próximo 12 de octubre de este año, va a arrancar el rodaje en la ciudad de Nueva York la película de Spider-Man 3. O sea, ya 4 días después de que estamos grabando esto, la película va a iniciar su rodaje, lo cual, pues vaya, está bastante chido. Y junto con esto se ha revelado de que nada más y nada menos que Benedict Cumberbatch se une al elenco de Spider-Man 3 para el papel de Doctor Strange, lo cual, bueno, pues ya nos empieza a hablar un poquito por dónde van a ir los tiros. De hecho, pues la semana pasada ya estábamos hablando de que va a estar Electro de regreso como villano. Y en esta ocasión, pues Stephen Strange, tomando en cuenta que la película de Strange se llama El Multiverso de la Locura y que vamos a tener a Wanda jugando con los multiversos en su propia serie de WandaVision, pues... pues esto huele durísimo a un Spider-Verso, joven Mike. No sé a ti cómo te emociona esta noticia. Bueno, ¿qué opinas de esta nota, joven?
Pues mira, la verdad, digo, en esa plática que tuvimos de Spider-Man tú y yo, también eso te lo dije, ¿te acuerdas que se rumoraba que este Strange iba a estar en la película de este Spider-Man y que precisamente era pues el que como que iba a estar ahí moviendo un poco los hilos en cuanto pues todo el desmadre que se va a hacer con Wanda, ¿no? Y lo que va a pasar en la película de Doctor Strange. Y pues la verdad creo que cada vez estoy creyendo más las cosas, porque pues sí, o sea, se están... De por sí Marvel en todas sus películas de alguna manera siempre han estado conectados, pero algo que me molestaba dentro del universo de Marvel es que aunque tú sabías que todo estaba ahí, pues nunca había como que un cameo como tal, ¿no? No sé si me explico a lo que voy. Tú sabías que existían los personajes... y tú sabías que por algún momento, en algún punto del mundo estaban, pero por ejemplo nunca veías a alguien en la película de, no sé, de Thor o en las películas de Capitán América, ¿no? Digo, ya poco a poco se fueron incluyendo más, pero creo que siempre es bueno tener como que ese tipo de cameos en las películas, ¿no? ¿Quién sabe qué tan fuerte será el cameo que tenga, o si sea muy grande la participación de Cumberbatch? A lo mejor es nada más como la de este Tony Stark en la primera, la de Homecoming. No sé si aquí sea algo parecido, pero definitivamente sí te empiezan a hablar un poquito de esto de los multiversos. No me sorprendería que a lo mejor en estos días o un poco pasando los meses se confirme que sí vaya a estar este Tobey Maguire y Andrew Garfield. Sinceramente, o sea, no lo veo ya imposible. Creo que sí es una realidad ya.
Yo, en caso de que se llegue a confirmar esto, siento que sería más que nada una filtración que salga así tal cual del estudio. O sea, no me imagino diciendo, o sea, soltando la sorpresa así de, ay, sí, tenemos esto. Ya, lo que teníamos preparado ya todo el mundo sépalo, ¿no? No, yo creo que sí se lo van a estar guardando bastante bien, bastante, bastante chido. En ese sentido.
Es que luego eso también es una estrategia como de mercadeo, porque, o sea, sí, o sea, si por ejemplo, si a mí me preguntara si fuera mi película, yo sinceramente sí quisiera que nadie se enterara, porque cuando la vieran todas las personas, pues totalmente sería una sorpresa, ¿no? O sea, sería como güey, o sea, el Capitán América levantó el Mjolnir, ¿no? Pero si te fijas, o sea, si la gente, si Marvel o como dices, alguien hace la filtración de que ya están dentro de la película tanto Toby como Andrew, no manches, o sea, va a elevar un buen la expectativa de la película y todos van a querer ir a verla.
Eso sí, o sea, y quizás lo tengan guardadito hasta el último tráiler, no lo sabemos. Y es que también, o sea, recuerda, joven Mike, cómo guardaron, bueno, como Disney guardó así súper bien el tema de de Baby Yoda, ¿no? O sea, nosotros jamás supimos de Baby Yoda hasta el estreno de la serie, ¿no? Por otro lado, Rosario Dawson como Ahsoka Kano todavía no está confirmada, joven Mike. O sea, oficialmente a día de hoy, 8 de octubre de 2020, que estamos grabando este programa, si te vas a IMDb, todavía no está ella como el cast, aunque todo mundo ya sabe a voces de que va a estar interpretando a Ahsoka Kano. Oficialmente no hemos tenido ningún anuncio de que esto sea una realidad, así que puede estar lo mismo, ¿no? El secreto a voces de que Tobey Maguire o Andrew Garfield estén en esta película, pero que no se haga oficial hasta cierto punto de la producción, vaya.
No, sí, totalmente de acuerdo. Y es que lo que dices de Rosario Dawson, pues sí, creo que es el ejemplo perfecto de lo que puede estar pasando aquí, porque O sea, sí, ya sabemos que va a ser Ahsoka Tano, pero no oficialmente, ¿no? Y quieras o no, eso es un motivo más por el cual quieres ver, pues, Mandalorian, ¿no? La segunda temporada. Aquí, pues, igual puede ser lo mismo. Y sinceramente, o sea, yo creo que o sea, lo vuelvo a repetir, ¿no? Lo dije la semana pasada y lo voy a volver a decir ahorita. Si Disney y Marvel no aprovechan la oportunidad que tienen ahorita, porque no nada más es el presentar eso en el cine, ¿no? Es que es el hype que tiene la gente, el hype que tiene, que han hecho los fans, que ya tiene que como 2 años, más o menos, este movimiento de que quieren que se haga el Spider-Verse y que se... Ah, pues desde que salió Spider-Verse precisamente, bueno, Into the Spider-Verse, se habla de que se quiere que se haga en live action, y de hecho se hablaba de que se hiciera con Tommy Maguire y Andrew Garfield, ¿no? Y creo que sí puede ser una realidad, o sea, no creo que sea tan complicado. Si acaso creo que el problema sería que los actores quisieran regresar a los papeles, pero pues tampoco, ¿no? O sea, yo creo que con una buena cantidad de dinero no veo por qué no quisieran hacerlo, y sobre todo porque creo que es una buena, o sea, sería una buena oportunidad para Toby como para concluir el personaje, y para Andrew para una redención, ¿no? Porque yo creo que como que los fans no quedaron satisfechos con ninguno, porque incluso Toby en su última película pues a nadie le gustó, ¿no? Entonces creo que es como que la oportunidad perfecta para que se integren al universo, como para que se rediman los dos de sus últimas películas, y aparte para cumplir pues el deseo de los fans, o sea, de este hype que todos tienen, y pues obviamente pues Disney pues, o sea, imagínate toda la cantidad de dinero que generaría, ¿no? O sea, si estás hablando del producto que genera más dinero de Disney y Marvel, ahora imagínate si le estás diciendo que van a estar los tres. No, es una mina de oro, literal.
No, y también por morbo, y vaya, no creo que en un inicio los actores se nieguen. O sea, sí van a tratar de exigir un cheque bastante guapo. Y es que recordemos esta frase, joven Mac, de... Poderoso señor es don dinero, o poderoso señor don dinero es, algo así que... Pues sí, no, van a soltar la cartera bien chido, pero también saben que esto les va a retribuir en unas ganancias bastante, bastante grandes. Y mira, perdón, una fe de ratas que acabo de cometer, justamente... Hoy estamos grabando el 8 del 10 de 2020. Bueno, pues el 5 de octubre de 2020, hace 3 días, Disney soltó un comunicado de prensa donde apenas confirmaba a Rosario Dawson y a Timothy Olyphant para la segunda temporada de The Mandalorian, aunque por el momento todavía no se ha revelado qué personajes estarían interpretando. Pero bueno, todo mundo ya sabe que Timothy Olyphant estaría interpretando a Cobb Vanth y Rosario Dawson a Ahsoka Tano. Y esto lo acaban de confirmar el 5 de octubre. Yo pensé que todavía no lo hacían. Ok, ya lo hicieron, pero nosotros desde cuándo ya sabemos que esto iba a pasar, ¿no? Y es lo que te digo, la serie de hecho de Mandalorian se estrena a finales de este mes. Y lo acaban de confirmar a inicios de este mes. O sea, ya como diciendo, bueno, ya no lo podemos guardar más. Ya este secretillo ya no puede estar más aquí. Ya vamos a decirlo, ¿no? Y lo hicieron apenas esta semana. Así que no nos extrañe que un mes antes del estreno de la película se confirme que esté Tobey Maguire o Andrew Garfield, o que nada más se confirme uno de los dos y que después veamos que no solamente están ellos dos, sino que también aparezca hasta un Miles Morales, que capaz y Miles viene siendo la sorpresa de la película.
Sí, o que lo ves en el tráiler, ¿no? O sea, como pasó con... Digo, es que la verdad para mí ese tráiler fue como que memorable, el de Civil War, cuando sale Spider-Man, porque nadie se lo esperaba. Y lo ves al final, o sea, yo creo que sí, yo creo que algo que así puede pasar, ¿no? También que te pongan una pequeña escena ahí en el último tráiler de Spider-Man 3.
Podría ser buen joven Mike, ahí está. Y bueno, pues cambiando de tema, pero continuando con el MCU, pues Natalie Portman ha revelado que la película de Thor pues va a estar fuertemente inspirada en la saga de The Mighty Thor. Y bueno, pues esta saga de The Mighty Thor viene siendo la saga de Jane Foster portando el Mjolnir. La verdad es que es una de mis sagas favoritas, todo lo que hizo Jason Aaron con este personaje de Thor en los cómics. Y pues también ya ha confirmado de que pues sí, va a ocurrir algo que pasa en los cómics, que es que Jane Foster va a estar peleando contra el cáncer. En propias palabras de la actriz, ha revelado de que se le hace bastante interesante esta faceta de ser un personaje completamente débil, por decirlo de cierta manera, mientras es humana peleando contra el cáncer y al mismo tiempo tratar de salvar al mundo. Es una dualidad bastante interesante que se estaría explorando en esta película y a mí en lo personal me emociona muchísimo. Joven Mike, me encantaría que habláramos de esta saga de The Mighty Thor, o que habláramos de toda la saga de Thor de Jason Aaron, porque creo yo que vale la pena. O sea, toda esta saga que inició con Thor, God of Thunder, que después continuó con Mighty Thor, el Thor indigno, el Thor de la guerra, y todos estos Thores que ha habido. No, chulada de cómics. Y le tengo fe, o sea, Taika Waititi, a mí sí me gustó mucho lo que hizo en esta película de Ragnarok. Sé que hay muchos haters, pero sé que todos esos haters no han leído Thor posiblemente, porque lo que ha hecho Simonson, lo que ha hecho Jason Aaron y lo que están haciendo actualmente con Thor, y por todo lo que yo he leído de Thor en el asedio, en Avengers y más sagas de Thor, créanme que Thor Ragnarok es la cosa más coherente al lado de los cómics, y lo digo completamente en serio. Leer un cómic de Thor es adentrarte en un mundo de psicodelia, fantasía, y preguntarte qué diablos estaba fumando el director, ¿no? Bueno, el escritor en ese momento. Algo muy similar ocurre con Doctor Strange, lo último escrito por James Bacalo, igual creo que por Jason Aaron, por Mark Waid. O sea, es de what the fuck con estas historias de Doctor Strange. Nos sumergen en una realidad tan, pero tan irreal, que lo que vemos en las películas es como, es como la cosa más coherente del mundo. Así que de verdad los invito a leer los cómics de estos personajes. Y si consideran que el humor manejado en Thor Ragnarok fue completamente absurdo y que Thor debería de ser un personaje acá y super ser serio, los invito a leer todo lo que hizo Walter Simonson con el personaje y lo que están haciendo actualmente con Thor y lo que hicieron con King Thor. Todas estas etapas, porque se van a ir de nalgas literalmente. No sé si quieras agregar
algo. No, y aparte, lo que mencionabas.
Ajá.
Sí, o sea, lo que mencionabas de Waititi. Viéndonos un poquito a las películas. Yo creo que Taika supo, o mejor dicho, se dio cuenta de lo que no tenía que hacer. Porque, siendo sinceros, Ragnarok es muchísimo mejor que las otras dos entregas de Thor. Y pues en las otras dos te ponían un Thor que era un Thor épico, un Thor guerrero, ¿no? Un Thor que se basaba un poquito más como en la mitología y obviamente relacionado a los cómics. Pero pues al final eran películas que eran malas, que eran aburridas. Inclusive yo creo que Dark World, no estoy seguro, pero yo creo que es la peor película de Marvel. Iron Man 3, ¿verdad? Sí, pero creo que ahí se la compiten. Y Taika Waititi, sinceramente, creo que sí supo como que encontrar ese equilibrio entre lo divertido y la epicidad que tiene Thor. Y pues obviamente también ahí jugó mucho también el papel de Valkyria, de Hulk y todo lo que apareció en la película, ¿no? Pero sí supo como que encontrar ese equilibrio, y creo que eso puede pasar en esta película. Y si se estaba basando también ahorita en Mighty Thor, que van a meter esa parte, seguramente va a ser como la parte emocional, combinándolo un poco con también con la parte amorosa, ¿no? Que va a tener seguramente con este Thor. Y pues pues no sé qué vaya a pasar, ¿no? Si le vaya a ceder el manto, o si vaya a haber dos Thor, o igual y hasta aparece Beta Ray Bill. No sé, creo que le pueden meter como que mucha carnita, y este Taika Waititi creo que en estos momentos es el indicado, ¿no? Para seguir con la franquicia y pues de aquí para adelante, ¿no? Porque seguramente se va a quedar esta James Foster y pues van a seguir haciendo más películas de ella, si es que todo sale bien.
Ojalá que Jesús tanto escuche, amigo mío. Y bueno, pues dejando de lado las noticias de Marvel, pues, damas y caballeros, lo que se veía venir ha sucedido, y es que Warner ha aplazado su calendario de estrenos, y esta movida de estrenos, bueno, pues ha provocado un efecto dominó bien estúpido, joven Mike, y es que Warner en Estados Unidos todavía no ha estrenado la película de Tenet. Aquí en México ya se estrenó, pero en varios mercados americanos esta película todavía no ha llegado. Y junto con este nuevo retraso, bueno, pues la película de Tenet se ha vuelto a retrasar, al menos en este país. Junto con esto, bueno, pues se retrasó Dune, que pasa de diciembre de este año a octubre del próximo año, a ocupar la fecha que tenía Batman. Batman ahora pasa a primavera del 2021, para ser más exactos, el 4 de marzo del 2022, el 4 de marzo del 2022. Y esto ha provocado este movimiento. O sea, como tú bien sabes, joven Mike, se esperaba que Tenet fuera la película que atrajera gente a las salas, ¿no? Ya es una película que se estrenó en Europa, ya es una película que se estrenó en Asia, es una película que se estrenó en México y que de cierta manera la gente ha ido a verla. Pero al no poderse estrenar en Estados Unidos y ser el único estreno fuerte que quedaba este año junto con Wonder Woman, la cadena de cines británica Cineworld ha tenido que cerrar cines tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. En Estados Unidos la cadena va a cerrar 536 cines. Y en Reino Unido va a cerrar 127 cines. Ahora, ¿cómo va a funcionar estos cierres? Primero que nada, algunos cines van a cerrar lamentablemente de manera definitiva. O sea, ya cerraron por completo, no van a volver a abrir, que es la parte que sí dices, ¡ah, qué cruel está esto! Mientras que otros cines van a estar a la espera de ser reabiertos de estos 536. Y los 127 cines de Reino Unido no van a cerrar de manera definitiva, pero sí se va a estar manteniendo una nueva manera controlada de poder acceder a los cines los fines de semana. Solamente van a estar teniendo funciones ciertos días entre semana y los fines de semana, para de esta manera pues descansar a varios trabajadores, reducir sueldos obviamente. Y por otro lado, pues entre semana nadie está yendo a los cines, la poca gente que va al cine va el fin de semana, pues ya de esta manera lo están reuniendo los fines de semana, así que los cines estarán cerrados entre semana, pero estarán abiertos en fines de semana. Junto con esto, se estaría afectando a más de 4.500 empleados de esta cadena. O sea, es una cifra gigante. O sea, es muchísima gente que, una, se estaría quedando sin empleo, y dos, los que sobrevivan al gran recorte que se va a hacer, pues van a tener un sueldo diferente para que la cadena trate de sobrevivir. La cadena esperaba el estreno de Tenet, pero al no estrenarse se han visto en esta necesidad de tener que cerrar sus cines en Estados Unidos, al ya no poder mantener sus cines ahí en este país. Y es la segunda cadena más grande de cines en Estados Unidos. O sea, está cabroncísimo. De igual manera, esta semana salió el rumor de que Wonder Woman estaría yéndose directamente en varios mercados a formato digital. La directora Patty Jenkins ya dijo que por el momento no, que la película sí iba a llegar a Estados Unidos y al resto del mundo a cines, vaya. Pero pues lo mismo se decía de otras películas, ¿no? Como Bob Esponja, lo mismo se decía de en un inicio de Mulan, y pues mira, ya la mandaron a digital. Así que habrá que ver qué ocurre con Wonder Woman, porque llama la atención que en esta nueva reestructuración de calendario de Warner fue la única película que no se movió. O sea, incluso adelantaron la película de Matrix 4 un par de meses, que de hecho la película se iba a estrenar a finales de 2022, pero después ya dijeron que no. Bueno, se iba a estrenar al inicio en abril de 2022, pero ya la adelantaron al 22 de diciembre de 2021. Pues llama la atención que adelantaron esta película y no movieron en lo más mínimo Wonder Woman. Joven Mike, por favor, dinos qué opinas al respecto de este chismesazo.
No, pues la verdad es triste, o sea, de la manera que lo veas es triste. Uno, pues por la parte de Warner, que hayan cambiado su calendario. Como bien dices, es algo que ya nos esperábamos. Creo que no es sorpresa tampoco para nadie. La semana pasada dijimos que Disney había cambiado su calendario, que había movido todas sus películas. Yo creo que en Warner iba a pasar lo mismo y ya sucedió. Y es triste porque pues precisamente está pasando esto, ¿no? Que las cadenas están sufriendo muchísimo. Digo, no sé si te pasa a ti, seguramente sí. Pero, por ejemplo, a mí casi diario me llegan correos de las dos compañías aquí en México y ofreciendo boletos gratis, ¿no? Porque yo creo que lo que quieren es incentivar que la gente... que la gente vaya, y digo, y ni aún así me ha atrevido a ir todavía. Pero al final, pues sí es una lástima. Digo, no sé si lo tengas también dentro de las noticias, pero Soul, la película esta de Pixar, también ya la movieron para streaming para el 25 de diciembre de este año. Entonces, yo creo algo que estoy viendo aquí es que los estudios, las compañías, las plataformas, se están dando cuenta de que la gente sí está optando también por las plataformas digitales, que están comprando el contenido digital y que también lo pueden disfrutar de esa manera. Obviamente nunca se va a comparar a una sala de cine, nunca se va a comparar verlo ahí y con esa calidad y todo, pero sí se están dando cuenta que la gente se puede mudar para allá, que no tienen problema, y sobre todo en situaciones como las que estamos pasando ahorita. Bien mencionaste los ejemplos, ¿no? Bob Esponja, Trolls, creo que el más importante hasta el momento ha sido Mulan, y pues por ejemplo ahorita que se habla de esta película de Soul, y yo creo que no se han atrevido, si quitamos quizás a lo mejor fuera de la fórmula a Mulan, pero que creo que todavía no se han atrevido a meter a los grandes blockbusters. Por ejemplo, yo pensé que quizás iba a ser Black Widow, y que ese ejemplo también puede ser Wonder Woman, pero hasta el momento creo que no se han atrevido a meter esos grandes blockbusters en streaming, ¿no? Porque creo que es lo que sí les va a producir dinero, lo que saben, lo que es lo que los puede salvar como que de una crisis. Pero pues ahorita pues sí está muy pesada, sinceramente, pero es triste, o sea, por donde lo veas es triste.
No, sí, la verdad, sí, está de la chingada. Aquí nos mencionan, qué horror, mal anda por los trabajadores. Sí, la verdad es que se viene una situación muy triste, una situación muy fea. Y esto no hace más que pensar que no estábamos preparados para esto. O sea, realmente el mundo no estaba preparado para esta crisis. Y aquí va a aplicar la de adáptate o muere. Y sí, joven Mike, me han llegado estos correos. De hecho, Estúpidamente apenas borré un correo con códigos que te estaban regalando también para rentar películas y cosas por el estilo, y borré el correo por error y yo dije, ay, ya me quedé sin mis rentas gratis. Y como borré también la papelera, después dije, no, ¿qué estoy haciendo? Esto no lo tenía que borrar, pero bueno, la cagué ahí. Y bueno, joven Mike, la verdad sea dicha, y una disculpa para toda nuestra audiencia, me siento sucio por lo que voy a decir, pero al final de cuentas sí fui a ver Tenet en IMAX, y es muy incómodo ir al cine actualmente, joven Mike, es la cosa más incómoda que te puedas imaginar. Obviamente iba con cubrebocas, iba con la careta y demás. Pero actualmente el cine no tiene flujos de ventilación ni nada por el estilo. El calor que se siente en la sala es la cosa más horrible. Yo pues obviamente no me quité el cubrebocas en ningún momento, tomando en cuenta de que era un lugar cerrado. Pues dije, no manches, no me voy a quitar aquí el bendito cubrebocas. Andaba con la mascarilla y demás. Y pues no estaba en mis planes quitarme nada de eso, ¿no? Y aunque créeme que jamás nos habían tratado así como tan bien, con tantas sonrisitas y de, ay, qué bueno que regresan al cine, que no sé qué, y chalala y chalala, es incómodo, porque también, pues, como sabrás, tengo familiares que trabajan en hospitales, que están ahí, bueno, pues también nosotros hasta llevamos una bata quirúrgica para ponernos la bata ahí y que nuestra ropa jamás tocara el asiento ni nada por el estilo. Al final ya nos quitamos la bata, la desechamos y nos cuidamos al 1000%. Pero el calor de la sala, lo incómodo que se siente, esta sensación de no quitarte el cubrebocas, de decir, ah, ya me incomodé, pero no quiero tocar absolutamente nada, te provoca como un mal viaje más de lo que estás disfrutando. Al menos a mí me pasó así, joven Mike. O sea, el no tocar en lo más, el no comprar nada, obviamente, ni para tomar, ni para comer, el evitar tocar los asientos, vaya, que aunque nos tocó la primera función y se supone que es la función como que más limpia, la más desinfectada, pues también evitar tocar por completo los apoyabrazos, ¿no? O sea, estar así nada más quietecito viendo la película, me te provoca una incomodidad muy fea que dices, no, o sea, la película sí está muy buena, para ser honestos, pero no visualmente lo vuelvo a reiterar, me encanta cómo le hicieron y constantemente sigo teniendo pensamientos de cómo diablos debieron de haber filmado tales escenas. O sea, todavía incluso esta semana sigo pensando en cómo diablos hicieron la bendita película, porque sí me gustó demasiado, para ser honestos, visualmente me encantó. Es sencilla, pero me encantó. Pero volviendo al punto, es incómodo ir al cine actualmente y no se compara el ver las películas en la tele, no, obviamente no es lo mismo. O sea, sí se extraña el cine, pero yo al menos en lo personal no regresaría. O sea, aunque estrenen Wonder Woman, yo sí me pasé un mal viaje en el cine. Yo estaba en el sentido de que se supone que es algo para disfrutar y no para estarte preocupando, ¿no? Y aquí, pues, era algo que te preocupaba, ¿no? Y de hecho, las puertas de ¿cómo se dice? Las puertas de salida, se supone que deberían de haber estado abiertas todo el tiempo, y el punto es que nada más dejaron la primer puerta abierta, y las puertas de emergencia, una la cerró, creo que un cliente, bueno, alguien que estaba viendo la película, y la otra se cerró solita. O sea, nadie la empujó ni nada por el estilo, sino por la propia inercia que tienen las propias puertas, se terminó cerrando, ¿no? Y eso hacía que el calor todavía fuera peor, y aunque en la sala solo habíamos no más de 6 personas, o sea, si éramos 6 ya era una exageración. Pues sí, o sea, el calor, el estar pensando en eso, pues sí es como de, ¡ah, qué incómodo es estar aquí! La película es increíble, Me agradó verla en IMAX, para ser honesto, porque el sonido que te ponen en IMAX, madre de Dios, o sea, no es lo mismo escucharla con audífonos en tu casa que verla en una sala IMAX, porque el sonido es para volarte la cabeza al 1000%. Pero no está chido. Y mucha gente ha de pensar lo mismo, ¿no? O sea, ¿para qué diablos voy al cine a estresarme cuando mejor puedo ver una película en cuando puedo ver una película aquí en mi casa? Quizás no es la película que quiero ver, pero al menos cumple con satisfacer este gustito. Mira, aquí el Miguel de Sangro nos pone. Hablando de Mulan, depender de Pixar y Marvel ha hecho que Disney pierda la magia. Muy irregulares sus live action. Yo quería ver Broadway en todas y cada una de ellas, pero ni el Teatro Blanquita había tan... Pero ni en el Teatro Blanquita había tan baja producción. Ay, qué culero. No, pero sí, la verdad es que Mulan es horrible, ¿no? No entiendo en dónde gastaron casi 300 millones o 200 millones de dólares. Es estúpido porque la producción es barata, es horrible. Pero pues en general eso, joven Mike.
Sí, digo, yo tampoco sé dónde se gastaron tanto dinero con Mulan, sinceramente. Pero pues bueno, digo, ahí está su producto todo cuacho. Y de lo que decías tú, joven, sí, mira, fíjate, o sea, y no te juzgo, o sea, créeme que no te juzgo en lo que dices y que fuiste al cine y nada, porque mira, si algo he aprendido en este tiempo, y sobre todo estos últimos meses en los que por lo menos aquí en México estamos en una nueva normalidad, es que, pues sí, o sea, desafortunadamente creo que ya nos tenemos que adaptar de alguna manera y empezar a hacer nuestras actividades pues como normalmente las hacíamos antes, ¿no? Digo, obviamente sé que hay restricciones, que hay lugares que no se pueden abrir o que, mejor dicho, no se deberían de abrir. Y también de que ya no puede hacer las mismas cosas o como las hacías antes, ¿no? O sea, sí debe de haber esos cambios, sobre todo socialmente, ¿no? Porque yo creo que cualquier lugar los puede aplicar, pero si la gente no los hace por cuenta propia, ¿no? O sea, si no tienen la voluntad de hacerlos, pues es cuando todo se genera, o sea, se va a generar un caos en cualquier lugar al que vayas y es cuando ya no salen bien las cosas. Mira, en ese sentido yo, por ejemplo, hace 2 semanas también salí a comer, fui a una cafetería y que digo, no voy a decir el nombre ni nada, pero sí, yo también sí no noté como que el servicio no estaba como que tan sano, tan sanitizado como me hubiera gustado. Y lo peor es que, o sea, yo la gente la veía que, o sea, con una normalidad que pareciera como si pues todo esto que ha pasado no existiera, ¿no? Y entonces te digo, fue como cuando entré en esa realidad de que quizás ahora estamos en una nueva normalidad en donde a lo mejor a la gente ya no le importa tanto si se enferma o no, ¿no? O no sé si también ya entró en ese punto en el que dice, pues ya no sé si es cierto, si no es cierto, porque aunque sí conoces gente, sí conoces todo eso, pues te digo, o sea, no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Que ves a la gente y ya la ves como con una normalidad, a pesar de que sigues usando el cubrebocas, de que sigues utilizando las medidas sanitarias, porque eso sí, o sea, ya cualquier lugar al que vayas ya tiene su tapetito afuera, ya te ponen tu gelcito, inclusive el ¿cómo se llama? El termómetro, ¿no? Creo que ya es algo que ya se va a volver habitual, por lo menos de aquí a no sé cuántos años, ¿no? O meses, quizás. Pero yo creo que sí ya va a ser algo que va a ser totalmente habitual en nuestros tiempos. Pero, o sea, regresando al punto, porque creo que ya me desvié, es que sí, o sea, yo te entiendo en esa parte. O sea, tú ya fuiste al cine y es incómodo, porque la verdad sí es incómodo. Yo también cuando fui a comer, pues es algo que es totalmente incómodo, porque estás rodeado de gente y aunque estás espaciado y todo eso, pues no se siente igual, sientes como que estás también como que en peligro, ¿no? E inclusive, no sé si te pasa a ti, te sientes culpable. O sea, creo que no disfrutas las cosas al 100%, porque te sientes una culpa así como de maldita sea, ¿para qué salí? Puedo estar en mi casa y no sé, o sea, a lo mejor dices, vine a ver Tenet, pero a lo mejor me voy a contagiar de algo, ¿no? Y te digo, y a lo mejor es que no va a ser así, o sea, simplemente, pues, creo que ya lo hemos hablado aquí, ¿no? O sea, esto es una maldita ruleta rusa, una ruleta genética en donde, pues, puedes o no puedes salir, pero pues obviamente si puedes evitarlo, si puedes evitar contagiarte, pues qué mejor, ¿no? Pero sí, créeme que te entiendo completamente en esa situación y no te juzgo, ¿no? O sea, yo creo que ya la gente ahorita ya está saliendo con más normalidad, inclusive ya cuando hablo con mis amigos y demás, ya me dicen que es igual, ¿no? Que salieron a comer o que salieron a algún lugar o algo por el estilo, inclusive ya hacen sus reuniones y entonces como de, pues ok, ¿no? O sea, ya pasó todo. Pero pues bueno, te digo, estamos en una nueva etapa de vida y pues esto también es parte de, ¿no? O sea, ya las películas que vienen, pues no sé qué vaya a suceder, no sé si realmente vayamos a regresar al cine como era antes en un corto tiempo, yo sinceramente no lo creo. Pero lo que más me intriga es ver la parte del streaming. O sea, yo creo que es algo que creo que lo hemos compartido muchas veces, ¿no? Aquí en el podcast de que empezamos a hacer el especial pandémico. Lo que me intriga mucho es la parte del streaming. O sea, cuando realmente se vayan a atrever a meter estos grandes blockbusters. O sea, yo creo que el mejor experimento para Marvel o para Disney en general sería Black Widow, sinceramente. Creo que es como que la película que puede tener menos hype. O quizás, no sé, Shang-Chi o Eternals, pero pues están todavía muy lejos. Pero yo creo que Black Widow podría ser ese punto para poder medir si sí pueden generar buen dinero por parte del streaming. Aunque, claro, en el caso de Marvel, el problema pues es Disney Plus, que no está en todo el mundo hasta ahorita.
Sí, de hecho, y vaya, sí, lo de salir a comer, también te entiendo, de hecho, perdón por desviarnos tanto del tema, pero apenas hace un par de semanas una de nuestras perritas se puso mal, la llevamos al hospital y demás, y pues ese día no habíamos desayunado nada, llevamos como para mediodía y pues todavía no comíamos nada por el estilo, bueno, no desayunábamos. Ya pasaba de mediodía, posiblemente ya eran como las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y era de, ok, bueno, pues ya aquí ya se quedó nuestra perrita en el hospital, en lo que le hacen los estudios y todo esto. Pues ahora vamos a comer algo, ¿no? Aquí cerca, o sea, ese día salimos desde las 7 y cuarto, 8 de la mañana, que vimos que estaba malita. Y pues ya teníamos hambre, ¿no? Y fuimos a un restaurante. Y lo mismo, joven Mike. O sea, el servicio, pues sí, como que tú dices, ay, amigo, como que esto deja un poquito que desear. La comida, pues sí, pedimos como que lo más hervido que se pudiera pedir, ¿no? O sea, la cosa más caliente, al menos para evitar que algo raro hubiera por ahí. Y fíjate que al menos en ese sentido, nosotros pues siempre llevamos nuestro sanitizante, de hecho tenemos un sanitizante ahí en el carro por cualquier cosa y lo ocupamos para lavar, bueno, o sea, limpiar bien los utensilios, porque también te provoca esa sensación de cringe, ¿no? De ay, maldita sea, y si estará bien lavado, ¿quién chupó esto antes de mí, ¿no? O sea, es como esta maldita sensación de podríamos haber pedido esto para llevar, pero al menos en nuestro caso sí, ahí ya nos estábamos muriendo de hambre, era de ok, ya nos vamos a desmayar, si no comemos algo, el estrés de que se nos enfermó la gorda y demás, pues ya era así de ay, no manches, ya vamos a comer algo, ¿no? Y pues ya. Ahí fue cuando fuimos al restaurante, pero lo mismo que mencionas, o sea, sí te provoca incomodidad de estar haciendo eso. Y pues sí, no nos queda más que adaptarnos, vaya, o sea, realmente adaptarnos a esta nueva realidad, porque no queda de otra, o sea, tenemos que aprender a salir, pero seguir cuidándonos, o sea, seguir protegidos, seguir no bajar la guardia, o sea, en ningún momento bajar la guardia, porque tristemente, al menos nosotros como país, recordemos que jamás logramos salir de la primer oleada. O sea, apenas recientemente, el día de ayer, de hecho, el 7 de octubre, se registraron 28,000 casos nuevos en México. O sea, 28,000 casos nuevos. Hazme el fregado favor. O sea, no, el virus sigue ahí. No bajen la guardia. Hay que seguir protegidos. Y Y pues hasta aquí el reporte del COVID. No sé si quieres agregar algo más, joven, pero creo que hasta aquí ya estaría bien.
Sí, no, como dices, una disculpa porque nos desviamos, pero si te fijas también, creo que agarramos, desde que YouTube también se puso como medio roñoso con toda la parte de también como de bloquear, ¿no? Todo lo que se hablaba del COVID. Creo que ya teníamos un tiempo que no hablábamos de esto, si te fijas. Si no mal recuerdo, sí teníamos ya unos varios meses, según yo, que no tocábamos así como que el tema, digamos, en forma de la pandemia.
Sí, de hecho ya teníamos un buen de rato que no veíamos, que no hablábamos de esto. Y bueno, pues ya, también por eso es que estamos transmitiendo desde Twitch, porque la verdad YouTube también deja muchísimo que desear, tristemente. Es una plataforma muy bonita, seguimos subiendo ahí contenido, pero nada, la verdad sus tonterías de queda bien con todo mundo ya me tienen harto, realmente. O sea, ya no aguanto la plataforma en muchos sentidos. Y pues sí, ya hoy sí ya hablamos mucho de esto. Continuando con las noticias, ya dándole candela porque nos extendimos demasiado con esto. Godzilla va a tener un nuevo anime que va a llevar por título Godzilla Singular Point, que va a representar una nueva etapa de Godzilla, el cual va a estar siendo desarrollado en compañía de Toho, Takahashi, que va a ser el encargado de dirigir este proyecto. Y Singular Point estará trabajando con productoras que hicieron otras series como My Hero Academia o Beastars. La creación de la serie combinará estilos de animación realizada a mano con imágenes generadas por ordenador. Ya también se ha revelado el concept art de los personajes principales de la serie. La verdad es que tiene un elenco bastante diverso. Se ve bastante interesante, para ser muy muy honestos. El animador de la serie va a ser Yamamori Eiji, quien pues ha trabajado en varios animes también. Y la banda sonora pues va a estar siendo creada por Kan Sawada, mientras que To Enjoy se va a estar encargando de realizar el guión para este nuevo anime. El anime estará siendo producido en Japón, mientras que Netflix estará manteniendo la distribución a nivel internacional. Y lo que más me gusta de esta noticia es que Netflix no va a meter sus narices en esta producción, sino que solamente se encargará de distribuirlo a nivel internacional, así que puedo confiar en que va a ser un buen anime. No sé si quieras decir algo, joven Mike.
Como dices, o sea, si Netflix no mete ahí sus narices, pues yo creo que sí podría ser un buen anime. De por sí hemos estado viendo últimamente buenas producciones en cuestión de anime que tiene Netflix, que las pone como originales, pero que realmente no son creadas por ellos. Y eso creo que es algo padre, ¿no? Mira, la verdad, ya creo que fue hace como unos 4 años, ¿no? Que Netflix sí le metió así un buen de dinero en cuestión de anime. Y creo yo, pues, que sí le ha sido redituable a Netflix, porque creo que la mayoría de los animes que ha sacado, si no son buenos, sí son muy muy sobresalientes, la verdad. O sea, creo que no he visto hasta ahorita uno que diga, creo que es malo, ¿no? Así como, por ejemplo, que luego hablamos de las series que luego pienso que sí son como un desperdicio de dinero. En el caso del anime, creo que no ha pasado eso, ¿no? Si tú, ¿qué opinas sobre eso?
No, pues yo creo que en el anime sí se mantiene de buena calidad, porque principalmente son producidos en Japón, o sea, ellos saben su mercado, ¿no? Ellos conocen lo que hacen, así que pues es como si Netflix hiciera una telenovela mexicana producida en México, pues obviamente va a ser buena, ¿no? Ahí tenemos el caso de La Casa de las Flores, que en lo personal no me gusta, pero al menos a mi hermano, a mi mamá, a mi padre y a todos ellos los mantiene ahí embebidos viendo la telenovela de Netflix, ¿no? Porque pues está bien hecha, lo mismo con esto de Japón, o sea, pues el mole de los japoneses, pues viene siendo el anime, pues va a estar bien producido, joven Mike.
Sí, yo también espero lo mismo, sinceramente, digo, nos han dado buenos trabajos, entonces espero que sea exactamente lo mismo con este.
Sí, bueno, pues aquí XDiot, pues mandó un mensaje, ahorita lo vemos, y JDCastWolf13 se hizo seguidor, gracias por seguirnos.
¡Gracias!
Y bueno, pues ahora sí, continuando con más noticias. Clint Eastwood dirigirá y protagonizará Cry Macho a sus 90 años. Habrá que ver qué tal le va a esta película. No sé si tú esperas algo de esta película, joven Mike, si quieras comentar algo, honestamente.
No, la verdad es que no tengo como que algún comentario por el momento.
Perfecto, y bueno, pues la noticia hardcore de la semana es que, bueno, pues esta semana, damas y caballeros, a la edad de 65 años ha fallecido Eddie Van Halen, conocido por ser un maldito máster en la guitarra, uno de los músicos contemporáneos más grandes que han vivido. De hecho, en la escuela, en la universidad, como sabrán, yo estudié composición musical. En algunas clases de composición contemporánea, incluso estudiábamos a Eddie Van Halen por la manera tan brutal en la cual revolucionó la música, sus composiciones, su manera de improvisar. Literalmente eran temas de estudio para la composición contemporánea y venía referenciado incluso en los libros. O sea, no es de que el maestro estuviera de mamador, por decirlo de cierta manera, de oye, vamos ahora a estudiar a Van Halen, ¿no? Porque el maestro fuera rockero. No, literalmente venía en los libros. Y como muchos sabrán, la escuela donde yo estudié estaba incorporada a la... No sé actualmente si sigue incorporada, pero era la London Music School, London Real School of London, RLS, algo así eran las cifras, la Royal School of London, ya me acordé, gracias, memoria. Y eran libros de allá donde nos ponían a estudiar a este mono. No manches, la verdad es que él... Para mí, desde mi punto de vista, va a ser imposible tratar de imitarlo. Son de estos músicos que solamente llegan una vez en la historia. De estos músicos que llegan a revolucionar el mundo con su técnica. De estos músicos, de estas personas que llegan a cambiar las cosas para bien. Y su legado va a quedar para siempre. No voy a decir que era el gran fan de Van Halen, de su banda, pero vaya que tocaba de una manera brutal. O sea, es como un Alan Moore, por decirlo de cierta manera, comparándolo con los cómics, o como un Guillermo del Toro. Se nos fue un grande, se nos fue una leyenda, y pues ahora sí que larga vida a Eddie Van Halen, que la verdad ha dejado un legado impresionante para la música, joven Mike. No sé si quieras agregar algo, no sé si estás
sí,
por ahí.
Sí, joven, créeme que... Sí, ya.
Ah. Ya, perdón.
Si algo le puedo agradecer a mi papá es el gusto musical. Y pues si algo le gusta y me gusta también a mí es Van Halen. Entonces creo que también tengo ese gusto, ¿no? Por lo que hacía Eddie. Y de hecho tengo una historia curiosa con Eddie Van Halen, porque lo conocí y no sabía que era él.
¡Ah! ¡Oh, lo conociste en persona!
Neta, te lo juro.
A ver, por favor, cuéntanos esta historia.
Mira, hace tiempo, digo, ustedes no están para saberlo, ¿verdad? Pero mi papá trabajaba en Los Cabos. Entonces, o sea, él vivía allá, ¿no? Entonces, hubo una ocasión en la que salí de vacaciones y pues me fui casi todo el verano con él, o sea, me fui casi como 3 meses con él. Y entonces me acuerdo que pues en una noche que fuimos, Haz de cuenta que me llevó a un bar famoso que está por ahí. Se llama, el bar se llama Cabo Guabo. Y pues estuvimos ahí, pues estuvimos ahí. Bueno, y la cosa con ese bar es que pues es puro rock, ¿no? Se presentan ahí bandas en vivo, toda la onda, y tiene así guitarras pegadas en las paredes. La neta está muy padre el bar. Y pues digo, estuvimos ahí un rato, ahí cheleando, viendo las bandas en vivo y todo eso. Y entonces se da cuenta que de repente, llegó, o sea, en lo que estábamos ahí vimos que había un señor, ¿no? Que estaba, pues como que saludaba a los que estaban en las mesas. Iba, los saludaba, o sea, como el típico gerente, ¿no? Que va y va a saludar a los clientes que están ahí. Y pues fue con nosotros. Igual ya nos dijo que si todo estaba bien, que era un gringo, ¿no? Y nos dijo, no, que si todo estaba bien, que si no sé qué. Y nosotros, no, sí, todo chido. Y hasta nos saludó y todo, y de repente se fue. Y ya llegó el mesero y nos dice, oye, ¿sí viste quién fue el que te saludó? Y ya yo le dije, no. Y luego me dice, no, pues era Eddie Van Halen. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Y ya me dice, te lo juro. Y entonces se da cuenta que ya me empieza a contar, ¿no? Que Eddie Van Halen es el dueño del lugar. Bueno, era, perdón. Me dice, no, pues es que él es el dueño. Dice, y pues de repente viene, dice, te tocó suerte. Dice, porque él viene como unas 3-4 veces al año. Dice, justamente, pues es la época en la que viene ahorita. Dice, y pues se puso a platicar, se puso a ver cómo estaban los clientes y todo eso. Y te digo, ya hasta me fui a ver a un muro donde tiene ahí fotos, donde han ido otras, otros artistas y con fotos que tienen con él. Y yo dije, mierda, o sea, sí era. Y te digo, o sea, no sé si alguna vez te ha pasado en la que, o sea, bueno, a mí me pasa mucho, no sé si a ti, pero que tú conoces a lo mejor a los artistas y todo eso, o has escuchado su música, has visto sus películas, pero a lo mejor los ves físicamente. A mí me pasa mucho con deportistas, ¿no? Que cuando los ves en persona, como que pues, ni lo reconoces, ¿no? O sea, son como una persona más. Y te lo juro que así me pasó. O sea, yo pensé que, sí me imaginé que era el dueño del bar, pero nunca me imaginé que era Eddie Van Halen. O sea, no, realmente no lo reconocí. Y entonces es mi historia de cómo lo conocí, ni siquiera le pedí una foto ni nada, y fue como de maldita sea, pero bueno, tengo el por lo menos la anécdota de decir que saludé a Eddie Van Halen cuando no sabía que era Eddie Van Halen.
¡Ah, qué chido, joven Mike! ¡Qué buena anécdota te acabas de aventar el día de hoy! No, qué fregón, qué buena historia. Felicidades, felicidades, tío Mike. No sé qué más agregar, o sea, no sé qué le pueda ganar a esto.
No, pues digo, es que no es de ganarle, ¿no? Simplemente era la anécdota, porque dije, pues, o sea, digo, que obviamente, pues creo que era la única vez que iba a poder contarla en mi vida, ¿no? Y pues sí, o sea, es que fue. A mí se me hace muy gracioso porque, por esa parte, ¿no? Porque realmente yo no lo reconocí. Y, o sea, y fue así como de, o sea, te digo, como cuando ves a alguien, no sé, como si te... Pues mira, creo que esa anécdota te la contaré personalmente, pero hace poquito igual me pasó con un político. Y entonces fue como de, no manches, lo tenía aquí al lado y ni me di cuenta, ¿no? Y y así pasó con él. Y te digo, y lo peor es que luego se fue, o sea, ni siquiera dio chance como de ir a buscarlo y decirle, oye... pues, ¿qué onda? Autografíame esto, ¿no? Toma un teléfono. No, o sea, simplemente fue como que checó las cosas, vio con la gente y se fue de ahí. Entonces, pues, nada, ¿no? O sea, fue simplemente una anécdota más de vida.
Aquí nos comentan, qué mal, ni una foto, ¿no? Pues sí, qué mal que no te diste cuenta luego para la selfie rápido, ¿no? Algo así.
No, pues sí. Sí, la neta, o sea, digo, yo digo, no es de que me arrepienta, porque como no lo sabía, pues no voy a decir que no lo intenté, pero sí fue como de qué estúpido, cómo fue que no lo reconocí, pero pues te digo, pues me suele pasar seguido, ¿no?
Sí, hombre, qué mal, aquí acaba de llegar un comentario a YouTube de, nada más para mencionarlo en vivo, perdón, acaba de llegar justo ahorita, Emery menciona excelente reseña para Shinsun Man, así que gracias joven Emery, ahí luego, a ver cuándo vuelves aquí al podcast, y no, joven Mike, qué fregón que hayas, joven Mike, qué chido que hayas tenido esta anécdota, qué bonito, y pues... Vaya, descanse en paz, Eddie Van Halen. Y pues, mi querido Mike, no sé si traigas alguna otra nota el día de hoy, alguna otra noticia que quieras comentar.
No, yo nada, pues mira, yo creo que nada más, como mencionar rápido, ¿no? La parte de lo de los fideicomisos aquí en México, que eso afecta directamente.
Sí. Porfa, por favor, es, coméntalo, mi querido Mike.
Pues porque afecta directamente pues al cine aquí en México, ¿no? Si creo que aquí lo hemos comentado, muchas veces las producciones mexicanas pues están basadas casi en su totalidad en pues en el fideicomiso de cine mexicano, ¿no? O sea, de cinematografía, el fidecine. Y pues mira, cuando se empezó esta iniciativa hace, ¿qué fue? Como 2 años, ¿no? Más o menos, de que se planeaba, de que se iba a recortar el presupuesto a las artes aquí en México, que por cierto, promovido por su gran diputado, ¿no? Sergio Mayer, este gran diputado de las artes aquí en la ciudad. Pues la verdad es que es muy triste, ¿no? Porque de por sí estamos en un país en donde no se apoya el arte, donde no se apoya el cine, y que lo hemos mencionado también en varias ocasiones, que el cine que se apoya pues es el cine comercial, ¿no? O sea, el cine que es el que atrae a la taquilla. Y digo, y es muy comprensible, porque si no existiera ese cine, tampoco se apoyarían pues las grandes joyitas como más de cine independiente, de cine de autor. Pero que quiten este tipo de fideicomisos, ni siquiera a las películas de, digamos, de este calibre, de taquilleras, comedias románticas o lo como le quieras llamar, pero que son más comerciales, ni siquiera se les va a poder dar ese apoyo, ¿no? Inclusive también a cortometrajes, a estos jóvenes directores, jóvenes escritores que están empezando. Y es triste pensar que se vayan a mover este tipo de recursos y que vayan casi ser dirigidos pues casi por la... por Hacienda, ¿no? Y casi por orden directa también del presidente. Entonces, pues simplemente es mencionar que es una, para mí, yo creo que también estarás de acuerdo, Arri, yo creo que es un retroceso en cuanto al apoyo de la cultura, el apoyo del cine, y bueno, yo creo que cultura en general aquí en México, y apoyar estas iniciativas, creo que solamente afecta, ¿no? Afecta en el desempeño de cómo nos desenvolvemos, y sobre todo en un país que es tan rico en cultura, y sobre todo, que bueno, es tan rico en cultura, pero tan bajo en la enseñanza de esa cultura. Nosotros deberíamos de ser un país que debería de hacer producciones buenísimas a diestra y siniestra, pero pues nos basamos también en otro, en lo comercial, ¿no? En lo que la gente quiere, que también digo, no es malo, no lo juzgo, pero sinceramente creo que sí es un retroceso en cuanto a la cultura y en cuanto al apoyo al cine aquí en México totalmente.
La verdad, cuando me enteré de esa noticia, tuve una plática conmigo mismo entre Alri 1 y Alri 2, analizando el tema. Quería subir, de hecho, un video hablando de eso. Y no tienes ni idea de la tristeza que esto me generó, porque mucha gente salió a festejar de que, ay, qué bueno, ya no se van a apoyar a esas películas de Eugenio Derbez y que no sé qué. Y es como, brother, esas películas tienen financiamiento privado. Lo que se apoyaba con estos fideicomisos venían a ser películas de corte un poco más independiente, que obviamente todos ustedes, que toda la gente, todo el bulbo de la gente, todo el bulbo realmente, pues nunca va a ver, ¿no? Películas como Sueño en Otro Idioma, Belzebuth, diferentes cintas que al final del día no tienen apoyos comerciales, porque no representan ganancias, pero gracias a estos estímulos se les daba la oportunidad de dar la luz y de esta manera representar, contarnos una historia, ya sea de cine mexicano, una historia que alude al momento en el cual estamos viviendo nosotros como sociedad. Y al no tener este momento, que como bien dice Alan Moore, el arte es un reflejo de la sociedad en la cual se está viviendo actualmente. Al nosotros, al ya no tener nada de esto, ¿qué clase de sociedad nos está reflejando este maldito mundo? ¿Qué clase de sociedad está tratando de representar este maldito gobierno transformador? En serio, no quiero hablar de política en este sentido, pero pinche coraje, tristeza, impotencia que te da el ver cómo grandes proyectos se van al carajo solamente porque no hay un apoyo real en cuestión de cultura. Apenas este mes de septiembre hubo un Kickstarter de un cómic mexicano llamado Aztlán, y este cómic yo lo apoyé, tenía ganas de que saliera adelante, y completó la meta dos o tres días antes de que finalizara, y no era una meta tan grande, o sea, realmente la meta era una cifra coherente, y aún así en un mes de financiamiento le costó trabajo llegar a la meta. Se logró, se cumplió. Pero al final del día, si no me equivoco por lo que estaba viendo, fueron poco más de 500 personas las que apoyaron este proyecto. O sea, de verdad, tan pocas personas están apoyando un proyecto. O sea, tan poco interés hay en consumir productos mexicanos. Y ahora quizás muchos nos vayan a dejar en los comentarios: ay, si tanto apoyo, ¿por qué no hablas de cómics mexicanos? ¿Por qué no hablas de películas mexicanas en lugar de dedicarle un programa, por ejemplo, a Doom Patrol, ¿no? ¿Por qué no se lo dedicas a una serie mexicana? Ok, dime qué serie mexicana buena hay. O sea, no tenemos catálogo, no existe un catálogo mexicano. En cuestión de cómics, sí, de hecho en el canal... En cuestión de cómics, afortunadamente sí existe como que una variedad, ¿no? De manera independiente se está produciendo títulos muy buenos. Y en el canal de YouTube sí hablamos de ellos. Pero dime, o sea, ¿qué serie podría competirle a Doom Patrol hablando de canal mexicanos? Dime qué película mexicana podría competirle en cuestión de calidad visual, en cuestión de efectos, en cuestión de trama a Avengers. Dime qué película animada mexicana podría competirle en animación, por ejemplo, a la nueva película que viene de Lupin the Third. ¿Qué película mexicana podría competirle en animación a un estudio Ghibli, a un Pixar? Esa le compite en historia y de muy buena manera. De hecho, cuando hablamos de ella en el podcast, creo que los dos Mikes, tú y el Mike de Solo Sangron, no paraban de alabar esta película. Le compite en historia, pero en cuestión de animación, joven Mike, ¿realmente le compite en cuestión de animación?
Una película de huevos sí le compite.
Y falla en historia.
No es cierto, la verdad es que ninguna.
No, y no tenemos, o sea, no hay, no existe, vaya. Y lo que más se me retruerce en el alma es cómo transformador del país sale en su programa matutino a decir que él sí apoya el arte, pero en su concepción de lo que es arte, ¿no? Y es como, chinga tu madre, o sea, ¿qué karma estamos pagando, en serio? Y qué irónico, ¿no? Que quitaron los fideicomisos, y esto va a sonar muy a humor negro, o sea, el karma tiene maneras muy oscuras de hacerse presente. Tristemente, recientemente acaba de pegar un huracán aquí al sur del país. Y algo que mencionaron es que, pues, como quitaron el fideicomiso para catástrofes, no saben cómo diablos van a financiar la reestructuración, bueno, o sea, la recuperación por los daños provocados por este huracán aquí al sur del país. O sea, no, en serio, ¿qué karma estamos pagando, joven Mike? ¿Qué karma estamos pagando?
Pues no, yo creo que más que karma estamos pagando por la estupidez de pues digo, no nada más de una persona, ¿no? Porque las decisiones también se toman por otro tipo de camino, pero es que sí, o sea, es increíble, sinceramente. Por ejemplo, lo que decías ahorita de que las películas, digamos, más comerciales era por apoyo privado, sí, también. pero por ley también tienen que tener parte del fideicomiso. Entonces, aquí, pues ellas también se van a ver afectadas de alguna manera. ¿Qué digo? Ya sabemos todos que este tipo de películas también tienen, pues, los palancazos, ¿no? O sea, tienen esos contactos que no batallan tanto como bien mencionaste, ¿no? Como las películas de corte independiente. Pero al final, igual, es una traba, ¿no? Porque a lo mejor ya tenían como un camino directo y ahorita ya, con digamos, no sé cómo vayan a establecer ahora esta parte, pues creo que sí también se van a ver afectadas. Es que sí, lo vuelvo a reiterar, es un retroceso, sinceramente. No sé a quién se le ocurrió que era buena idea cancelar los fideicomisos.
Y hablando de esto, pues también, o sea, Edgar Clement, algo que mencionaba en un video, es que él pudo mantenerse, o sea, subsistir, ni siquiera vivir, subsistir gracias a los fondos que daba el gobierno. Él mantuvo su obra y se mantuvo a sí mismo gracias a lo que a este tipo de apoyos, ¿no? Y como él, ¿cuántos artistas no se mantuvieron de esta manera? O sea, en serio, en México es triste ver cómo no existe este nivel de apoyos. Y cómo nos encanta criticar, ¿no? O sea, el país de enfrente. Cuando ellos ya anunciaron un fondo de apoyo para los cines. Y aquí lo que menos se hace es apoyar a la industria. Aquí lo que menos se hace es apoyar el gobierno, es apoyar el comercio. O sea, es como... No. Da coraje, en serio. En serio que da coraje y pues... Y pues vamos a quitarnos este mal trago, joven Mike. ¿Qué te parece si yéndonos a las recomendaciones de la semana?
Perfecto, perfecto.
Y pues bueno, pues a todas las personas que escucharon esta sección de Friki Noticias Infinitas, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sección. De verdad que se los agradecemos de todo corazón. Recuerda que este programa en audio está dividido en tres. El programa principal, que incluye todas las secciones unidas, la sección de Friki Noticias Infinitas, que es lo que acaban de escuchar, y el análisis del tema principal, que más adelante será el tema de la Doom Patrol. Si quieres escuchar las recomendaciones y todo lo que incluye el programa, bueno, pues te invitamos a escuchar el programa completo, ya sea en YouTube, en Spotify, en Apple, en iVoox, pero si nada más quieres escuchar cierta sección, está disponible únicamente en audio. Aquí, eso, vaya. Así que a todos los que escucharon esta sección, muchísimas gracias por habernos acompañado. Rapidísimo, un comentario que llegó. Dice, un país sin cultura es un país más manejable por la ignorancia. Y pues sí, así es la cosa, o sea...
Exacto.
Y justo de esto hablaremos ahorita en una de las recomendaciones que traigo el día de hoy. Y pues gracias por escuchar Friki Noticias Infinitas. Y nosotros continuamos aquí en Freak Noob News Podcast, tu podcast de cultura nerd.
Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.